going too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man.
Continuamos en directo en No es lo mismo. Abrimos nuestra ventana dedicada a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia y en esta ocasión le vamos a hablar de la agencia de comunicación La Base. Y para conocerla en profundidad tenemos con nosotros a su director de proyectos, Edgar Moscardó. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ay, Edgar, qué difícil es esto de comunicar, ¿eh?
Un poquito.
¿Cómo surge, Edgar, La Base?
Pues bueno, mira, como todos los proyectos, la base empieza a gestarse en el 2017 uh-huh. y ve la luz en el 18. Uh-huh. En principio la idea era crear una agencia de comunicación, digamos, estándar, pero en los últimos meses antes de lanzar el proyecto, pues se empezó a ver que había una necesidad real en lo que a comunicación institucional se refiere. Y entonces empezó a trabajar más la parte estratégica del proyecto, enfocado a, oye, vamos a intentar mejorar la comunicación de las instituciones públicas. Entonces, después de mucho sufrir y muchas vueltas, como en todos los negocios, al final se lanza el proyecto y pues poco a poco vamos viendo que sí, que teníamos razón, que existe cierto encaje a la hora de mejorar la comunicación entre ciudadanos y las instituciones públicas, y ahí es donde nos vamos haciendo fuertes poco a poco.
Digamos, Edgar, ¿qué es lo que os hace diferentes a otras agencias de comunicación que hay en Valencia? Que uno de vuestros clientes es la institución, son los políticos.
Sí, nosotros somos conscientes de que hay agencias en Valencia, por suerte, muy buenas, que hacen, digamos, coquetean con la parte institucional, con campañas más o menos grandes, pero luego te das cuenta de que son campañas que están diseñadas, planificadas y ejecutadas para un periodo muy corto de tiempo, y a la institución pública eso, digamos, se le hace corto.
Claro.
¿Por qué? Porque al final ellos necesitan contenido a lo largo del año. Tú no puedes llegar a lanzar una campaña de 3 meses, como por ejemplo puede hacer cualquier marca de refrescos ahora en verano. Oye, tengo mi campaña de verano, llego, lanzo, impacto, y cuando acaba el verano, que es mi punto álgido, vuelvo a desaparecer hasta el verano que viene. Una institución pública siempre
está,
tiene que tener,
claro,
contenido. Y creo que una de las cosas más complicadas es que no tienes un target, un perfil de cliente homogéneo. O sea, claro, esto es una mezcla desde el padre o la madre que acaba de tener un hijo o una hija y lo que quiere es que todo lo que se haga sea para ellos. Luego la persona mayor, pues que solo le interesa. Correcto, o sea, es complicado esa parte.
Claro, realmente cuando yo te hablaba de qué difícil es lo de comunicar, realmente creo que lo complicado, Edgar, es que el cliente entienda, ¿no?, toda esa labor que hay a la hora de lanzar el mensaje, cómo se lanza el mensaje, cuál es el público objetivo. Y por eso creo que es muy interesante que al final una agencia de comunicación se centre en un nicho. Al fin, sí que es cierto, Edgar, y estarás conmigo, que comunicar, bueno, pues se puede comunicar. Todos sabemos, ¿no? Podemos trazar diferentes estrategias. Pero si sois capaces en la agencia de centraros en un público y sobre todo en un cliente concreto, va a ser mucho más fácil sacarle, ¿no?, esa mayor rentabilidad a lo que quieren comunicar.
Correcto. Nosotros cuando hay un proyecto a nivel institucional siempre decimos lo mismo. Llegaremos a todos por una cuestión de alcance, pero no es, todos no son nuestro objetivo. Tenemos que diferenciar bien. Oye, pues si son padres y madres de entre 30 y 45 años con niños y niñas de tal edad, pues oye, obviamente las personas mayores, los abuelos y las abuelas, verán la campaña, pero no es nuestro objetivo que le guste o concienciarlos. Entonces, lo que más cuesta es entender que una institución es algo muy grande, por pequeño que sea el ayuntamiento, tiene como muchos pequeños departamentos.
Total.
Y que muchas veces no van todos a una. En la empresa privada eso cambia totalmente, uh-huh, porque todos están muy alineados, pues, en la misión, los valores de la compañía, pero en una institución no tiene por qué. Porque nos guste o no, hay un componente político, y de político pasamos a ideológico, en el que esa empresa pública se ha ido conformando a lo largo de muchísimos años, y hay personas de todas las ideologías y de todos los colores. Entonces, claro, sobre todo en las pasadas elecciones, que hubo un cambio de color en muchísimos ayuntamientos, ahora te das cuenta de que igual el equipo de gobierno actual está gestionando bien con un equipo de hace 20 años, pues que poco a poco se ha ido conformando con lo que había antes. Entonces, eso es lo más complicado, ¿no? Que todos sean capaces de tener una meta común y entender que hay que dejar de lado las ideologías y velar por el bien común de la comunidad o, de, en este caso, de la ciudadanía del municipio.
Hablabas de, por un lado, todo el tema institucional, por otro lado, también ofrecéis servicio a empresas privadas, ¿no?
Sí, nosotros cuando nacemos, pues yo creo que esto es común a todas las empresas. El cliente te elige a ti o te cae a ti, sin que nadie se sienta ofendido. Entonces,
la necesidad que aprieta, Edgar,
exacto,
ya sabes.
Exacto, totalmente. Y es verdad que al principio pues nos llegaban clientes que tenían una necesidad imperiosa de vender, fuese lo que fuese. Restauración, producto, servicio. Claro, con el paso de los años tú te das cuenta de que tú no haces magia y que ojalá pudieses hacerlo. Pero cuando una empresa viene y está ya tocada y hay muchos procesos a nivel interno que no están funcionando... tú porque les hagas una campaña de comunicación o les gestiones el marketing o lo que sea, no les vas a salvar. Entonces ahí vino el COVID, ahí tuvimos un punto de inflexión. Siempre dicen, ¿no?, que de las situaciones complicadas,
oye, salen grandes ideas,
o por lo menos oportunidades. En aquel entonces llevábamos mucho negocio de restauración. Obviamente se pone todo en stand-by y ahí nosotros nos sentamos a reflexionar de qué tipo de empresa, con qué tipo de empresa nos sentimos cómodos y sobre todo a qué tipo de empresa podemos ayudar. Y nos damos cuenta de que al final el patrón a seguir es empresas consolidadas, pueden ser familiares o no familiares, pero empresas que ya llevan mucho tiempo, que venden, pero que por lo que sea o no tienen un departamento de comunicación interno o el departamento de marketing lo tienen como partido con comercial puro y duro. Y entonces ahí nosotros aparecemos como un jugador de apoyo. Nosotros no entendemos nuestro servicio como, oye, yo llego a final de mes, te facturo, te hago lo que me has pedido. Para nosotros poder hacer a día de hoy bien nuestro trabajo, necesitamos integrarnos dentro de toda la estructura de la empresa. Tenemos que hablar...
Ser uno más, ¿no?
Sí, con los de marketing si hay, con el comercial, incluso a veces con los de contabilidad, porque nos ha ocurrido en alguna ocasión que proyectos de comunicación no han salido pues porque ellos tenían un tema de contabilidad interna diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, cobraban a tantos días, entonces todo lo teníamos que planificar, pues igual en vez de a 4 meses, nos teníamos que ir a 6 meses. Pues oye, eso no lo ves si no estás metido dentro de la empresa. Y creo que también llega un momento que te fusionas mucho con el valor y los principios de esa compañía si tú estás todo el día ahí. Tienes un poquito más de paciencia, que también cuesta, que aquí cada uno muchas veces va a contar su libro y no se da cuenta pues que en las empresas hay situaciones complicadas, delicadas, y que no todo es la comunicación.
Yo creo que los políticos son más conscientes de la importancia de la comunicación que los empresarios, que las empresas. ¿Podría ser una de las diferencias?
Sí, el político siempre decimos que se enfrenta a un consejo de administración cada 4 años. La empresa, estamos hablando de pymes, la empresa consolidada familiar al final mira su cuenta de resultados, oye, estamos vendiendo un poquito más que el año pasado, no nos hemos gastado un poquito más que el año pasado, salen los números, perfecto,
adelante,
ahí vamos. Entonces, el político sí que se da cuenta de que tiene la obligación de estar, no solo de hacer, sino de estar. Y ahí muchas veces nos encontramos con dos tipos de político. El que llega al ayuntamiento y se convierte en un funcionario más, no porque lo quiera, sino porque se da cuenta de que o está ahí metido o las cosas no salen. Y luego el político que entiende que tiene que ser un mix. Por un lado, tengo que hacer unas tareas de firmar, de lo que es la gestión diaria de la entidad, pero luego tienes que dejarte ver y tienes que hablar con la gente. No dejas de estar haciendo algo para un grupo de personas muy diferente. ¿Qué mejor que poder estar en la calle y poder preguntar qué tal, qué os parece esto, os ha gustado? O incluso la gente llega un momento que se acerca a ellos y a ellas y les dice, oye, esto que estáis haciendo lo estáis haciendo fatal. A veces se enfadan, pero bueno, siempre les decimos que el problema estará el día que no se acerquen a ellos.
Claro.
Porque entonces se habrá generado una barrera que en el momento no lo verás, pero dentro de 2, 3 o 4 años sí que te llevarás la sorpresa electoral.
¿Y qué es más complicado, Edgar, trabajar como cliente con un político, con una institución o con una empresa privada?
Uf, yo creo que esa es la pregunta del
millón.
Sí, depende mucho de la situación, de la persona. Es verdad que las empresas, sobre todo si ya llevan muchísimos años, nosotros tenemos clientes que llevan 30, 40, incluso uno con más de 50 años. Claro, tú a esa persona le tienes que hacer entender, al CEO de esa compañía, le tienes que hacer entender que tú le vas a ayudar.
Claro.
Y lo primero
no,
que
y
te
lo
dicen,
importante que es la comunicación. Por muy consolidada que esté la empresa, por muchos años y por muy positivo que salga el balance cuando acaba el año, ¿no?
Totalmente. Lo primero que te dicen, y yo no me lo tomo mal, pero es ¿por qué te necesito a ti si llevo 50 años y mira qué bien me va?
Exacto.
Bueno, pues ahí es verdad que las nuevas generaciones, sobre todo en empresas familiares, gente de 40 para abajo ya se dan cuenta de que
son conscientes, ¿no?
Que no solo es tener redes sociales para aparentar, sino que es una forma en la que tu cliente potencial te va a conocer.
Uh-huh.
Luego también lo típico que alguna vez nos han dicho es que yo no le vendo al cliente final. Bueno, ya, pero tu cliente final te va a encontrar por redes, por la web, por acciones que hagas. Igual no te pueden comprar a ti directamente, pero buscarán a quien te compre a ti directamente. Uh-huh. Irán con el móvil y le dirán, oye, yo quiero esto en mi casa. Entonces, por un lado tenemos ese perfil y luego el político, pues hay de todo. Hay algunos que están muy ya concienciados y entienden que esto es una parte más de su trabajo. El mostrarse no solo, que es importante, la parte profesional, sino la parte personal.
Uh-huh.
Y luego hay otros pues, que siguen renunciando a esa exposición pública. Y en parte yo lo entiendo, porque yo tengo la suerte de estar siempre detrás de la cámara,
uh-huh,
pero ellos tienen que estar delante. Y hay veces que es complicado, que no quieras pues oye, contar mucho de tu familia o de tus hobbies, porque te pueden criticar y es ese miedo al qué dirán.
Uh-huh.
Pero creemos que es fundamental.
Nos vamos a centrar en los políticos, porque yo creo que genera más morbo, Edgar, uh-huh, ¿no? Es decir, no conocemos tanto el día a día todas esas estrategias que se generan en torno a los políticos. ¿Vuestra función sería como de asesor o el político tendría un asesor y vosotros trabajaríais codo con ese asesor para establecer esas estrategias de las que nos estás comentando?
Sí, lo primero es la figura del asesor es una persona de confianza, uh-huh, ¿vale? En las instituciones públicas siempre se dejan unos puestos de confianza para que la persona electa tenga esa tranquilidad de, oye, tengo una persona que va a ir más allá de posibles
ideologías. Que va a velar por mí.
Exacto. Entonces, nosotros no hacemos esa labor de asesor porque no somos personal contratado por la institución.
Uh-huh.
Nosotros lo que hacemos es un complemento, igual que en las empresas. Nosotros llegamos, hayan una persona o hayan 20 personas en el equipo de comunicación, nosotros nos sentamos con ellos y les damos esa visión más estratégica. Te acabas dando cuenta de que los equipos de comunicación de las instituciones están muy en el día a día.
Claro.
En, oye, ha pasado esto, la tía María, que yo siempre pongo ese ejemplo,
sí,
o el tío Paco, nos ha dicho esto y vamos a tenerlo en cuenta, y oye, ahora los del fútbol nos dicen, y bueno, pues ellos están para ese día a día, pero cuando te metes en ese día te das cuenta de que pierdes un poco esa visión a largo plazo,
claro,
y acabas haciendo siempre lo mismo. Entonces nuestra tarea es estar un poco por encima de,
abrir un poco el campo.
Exacto, no a nivel jerárquico, sino a nivel de visión y evitar que se pierda el foco, porque es el principal error. Que nos metemos en el día a día, este proyecto por lo que sea se está retrasando y ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos. Chicos, que ha pasado un año y
claro,
esto no se ha movido. Es que claro, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces nuestra labor ahí es más de coordinación, de organizar, que a veces necesitan o les viene muy bien que haya un equipo detrás que les paute a nivel de cronogramas. A nosotros nos gusta trabajar de una forma muy ordenada y muy metódica. Proyecto, sea grande o sea pequeño, se mete en un cronograma, vamos marcando los puntos claves, fechas importantes, y ahí vamos trabajando, porque si te metes en el día a día de una administración pública, o sea, te absorben.
Totalmente. ¿Trabajáis, Edgar, con políticos que ya estén dentro de la institución, en cualquier concejalía, consellería, o también habéis tenido políticos que en un primer momento estaban como en la oposición y que finalmente, gracias a esa estrategia, han conseguido meterse dentro de cualquier ayuntamiento o incluso de la Generalitat?
Las dos cosas. Nosotros, una parte, lo que pasa es que de esto no se puede vivir, salvo que tengas campañas electorales a lo largo y ancho de todo el planeta. Si tienes un ámbito de actuación nacional, no puedes vivir de los procesos electorales porque no hay tanto. Entonces, nosotros tenemos una sección de la agencia que cuando llega el periodo electoral la ponemos en marcha y ahí sí que llevamos campañas electorales. El año pasado llevamos 32 campañas electorales en toda España y ahí sí que teníamos casos de personas que habían estado durante muchísimos años en la oposición y ahora son alcaldes o alcaldesas. Uh-huh. Y luego también tenemos cliente pues, que nos conoce por, o por referencia o porque lo ve en las redes del municipio de al lado. Oye, ¿esto quién se lo ha hecho? Y entonces nos llaman, lo típico, quiero algo igual. Y es de, a ver, nosotros producto enlatado intentamos no hacer. El que decide al final es el cliente. Uh-huh. Pero a nosotros no nos gusta porque entendemos que cada municipio, aunque sean los típicos municipios que hay aquí en el área metropolitana de Valencia, que están separados por una calle o por sí. una acera, tienen su idiosincrasia y tienen que tener su proyecto a medida.
Claro.
Cuesta porque, claro, te han llamado porque han visto algo que les ha gustado mucho y es de, yo quiero lo mismo, pero para mí. Es que lo mismo para ti no va a ser lo mismo. Hay que cambiarlo porque... A ver, para nosotros sería muy fácil.
Claro.
Oye, cambiamos el nombre del municipio, claro, dos colores.
Multiplicas el proyecto
y fuera, pero no nos gusta. Pero sí, hemos hecho esa labor de acompañamiento con personas que estaban en la oposición y ahora son cargos electos y con personas que ya llevan un montón de años.
Pero durante solo la campaña electoral, me refiero. Es decir, yo, por ejemplo, si estuviese en la oposición, yo diría, bueno, quedan 4 años, pero tota pedrafa pared. O sea, a mí me gustaría ir trabajando... Y, no, ¿no? Y que se me dieran algunas herramientas, estrategias para, bueno, pues ir poco a poco plantando mis semillitas para dentro de 4 años recoger el fruto. ¿De eso son conscientes los políticos? ¿O una vez pasan campaña, una vez pasan las elecciones, si no he salido, bueno, pues me escondo en la oposición, me echo a dormir los 2 primeros años, al tercer año empiezo a hacer un poquito de ruido y el último año ya voy a saco? ¿Suele funcionar?
A veces sucede así, muchas veces. Ocurre el efecto rebote que tenemos y es, claro, tú vienes de igual de un año, año y medio de preparar una campaña electoral, llega el día de las elecciones, las pierdes y tienes ahí 2 o 3 meses que te quieres comer el mundo. Y como dicen en valenciano, ¿no? Arranca de caballo y para de burro. Y de repente todo se detiene. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que te enfrentas al tiempo, son 4 años, a ese nivel imposible. No aguanta nadie.
Claro.
Pero luego cada vez más hay equipos que son conscientes de, oye, se preparó bien o mal la campaña electoral, tenemos 4 años, vamos a ir trabajándolo poco a poco. Y ese también es nuestro consejo. No puedes estar siempre a 10.000 revoluciones, porque te quemas. Te quemas uh-huh. tú, quemas el equipo y quemas a tu audiencia. Esto es un proceso en el que, como te decía, hay que organizar y ordenar toda la información que se quiere comunicar y crear un proyecto. Y tienes que ver dónde tiene más encaje, que no es en todo el municipio.
¿Es complicado que el político haga caso a los profesionales?
Depende de para qué. Hay veces que cuesta que lo vean, te lo acaban comprando en el sentido de la palabra de que te acaban haciendo caso, pero cuesta a veces. Y luego hay otras veces que no, que como no imponemos nada, sino que nosotros al final llegamos, te lo explicamos con la mayor cantidad de datos objetivos posibles y lo llevamos muy bien a donde queremos ir, pues al final es algo muy natural. Y ellos entienden, oye, pues esta perspectiva yo no la tenía así, me parece interesante, vamos a probar.
Uh-huh. La estrategia suele ser, cuando hablamos de instituciones de políticos, triunfa o tiene más éxito si son como muy agresivas, porque sí que, por ejemplo, Edgar, estamos notando últimamente en la política que hay como mucho enfrentamiento, ¿no? Mucha crispación, como que los políticos se meten en muchísimos charcos, como que están en todos los sitios. ¿Va por ahí, digamos, la novedad comunicativa de las instituciones?
2 cosas. Una, no debería, y ahora profundizamos en eso, y la segunda es que esto no es nuevo. Al final, tú cuando quieres activar a tu electorado, lo que tienes que hacer es darle... Sí, un poquito, darle un punto para que salte, porque si todo va bien, claro, llega un momento en el que pues todo está bien, ¿no? Uh-huh. No tengo a mi partido que me está señalando algo que está mal hecho, entonces entiendo que está bien hecho. Entonces, esto no es nuevo, se lleva haciendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora, con los canales y con los medios de comunicación que se disponen, quizás sea más fácil. Antes era más complicado llegar a los medios, había muchísimos más filtros, ahora hay muchísimos más medios y muchísimos más canales que se saltan esa regulación de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, yo puedo coger a 30 personas, creo un grupo de Telegram, les digo, oye, llamada a 10 más y al final nos montamos en una semana un grupo de 200, 300 personas. Eso para, por ejemplo, un municipio de 10.000 habitantes, pues es un grupo de presión importante y vas haciéndolo crecer. Entonces, no es lo ideal. Creo que ahora mismo el debate en todos los niveles, a nivel municipal, por suerte no lo vivimos tanto ni no lo sufrimos tanto, pero es verdad que a nivel autonómico y a nivel nacional es un poco despertarte y decir, bueno, a ver con qué voy a desayunar hoy, porque hay veces que se rozan límites que nosotros desde el sector decimos, no todo vale, no todo debería valer. Tiene que haber un filtro, porque puede que tú sepas, es un poco como en el fútbol, tú puede que sepas que estás haciendo una subida, ¿no?, o estás elevando el nivel de agresividad en el juego, pero igual la persona que va a verlo no lo está viviendo así. Claro. Entonces tú tienes esa capacidad para regular ese nivel y subes y bajas conforme vas leyendo el partido, pero el aficionado que ha visto que te has pegado, ese sigue subiendo.
Ve que eres un marrullero.
Claro, y ve que sigue subiendo, y para él, oye, pues si a la persona que yo tengo, entre como comillas, referente, ¿no?, sí, en un pedestal o como referente, hace esto, yo tengo que hacer eso o
y
más.
Un poco más.
Y entonces llegamos a situaciones pues que a mí me gustaría no ver, pero por desgracia pues vemos.
Cuando os sentáis, Edgar, a establecer ese plan estratégico, ¿cuáles son las bases? Es decir, ¿se pone una meta de qué es lo que queremos conseguir y a partir de ahí se van poniendo todos los cimientos? ¿Cómo se trabaja un plan estratégico?
Sí, lo primero es ver los objetivos, y esto no es para nada nuevo. Lo principal es que el objetivo sea realizable, porque si no, nadie va a luchar por ese objetivo. Es verdad que parece algo muy sencillo, pero que tanto a la empresa como al cliente institucional le cuesta establecer objetivos más allá. Las empresas muchas veces te dicen, quiero vender más.
Ya,
pero es que vender más no va a depender de solo de una cosa. Hay muchos factores. Y en el caso de las instituciones o en las campañas electorales, es yo quiero ganar las elecciones. Bueno, eso será lo que ocurra si hacemos muchas cosas bien, pero nadie te lo puede garantizar. Entonces, lo primero que establecemos y trabajamos son los objetivos. En algún caso, nos ha ocurrido que nos han dicho que los pongamos nosotros. Y es curioso decir, ¿pero cómo te voy a poner yo los objetivos? Los objetivos los tienes que poner tú,
claro,
mirando un poco de reojo, uno, los recursos de los que dispones, y no me refiero solo a nivel económico, sino a nivel humano, que en la institución y en la política es muy importante, que es aquello que tú quieres desarrollar, tanto a nivel empresa como a nivel institución. Yo no te los puedo poner.
Claro.
Pero hay veces que te lo han dicho así. No, ponedlo vosotros y ya los vemos. No, ese trabajo, lo siento, pero es deberes para el fin de semana. Entonces, lo primero es establecer objetivos y luego ya vamos viendo, pues, oye, con qué herramientas de comunicación contamos, con qué canales, qué etapas tiene que tener este proyecto. Siempre, como te decía antes, intentamos meterlo todo en formato proyecto. ¿Por qué? Porque si tú lo gestionas todo a nivel organizativo igual, es difícil que se te escapen cosas. Si tú cada proyecto lo haces y lo gestionas de una forma diferente, se te van a olvidar cosas.
Claro.
No a propósito, pero pues en el día a día te vas perdiendo y, ostras, que se me ha olvidado pedirles esto y ahora no hemos hecho esto otro. Y entonces, lo principal, objetivos. Luego vemos cómo organizamos todos los recursos que tenemos para la consecución de esos objetivos. Y luego, y no menos importante, ponerse a trabajar. Que hay veces que se dedica mucho tiempo y esfuerzo
a la planificación, y luego no a la ejecución, ¿no?
Claro, y cuando haces un seguimiento del proyecto y dices, señores, que dentro de 2 meses tenemos esto, ¿cómo va? Buf. Buf. Y con el buf a mí me entran los mil males.
Suelen ser obedientes los políticos, suelen hacer caso a todas esas herramientas, esas opciones que le ofrecéis en la agencia, Edgar.
Sí, cada vez más, ¿eh? Mira, yo te digo que empecé en el sector en el 2011 y siempre cuento la anécdota, nunca digo la persona que me lo dijo, pero me senté con un alcalde de un municipio. Claro, estoy hablando de 2011, que estaban los Instagram no existía, estaba Facebook ahí en pleno crecimiento, y me dijo, mira, ya te lo digo yo, ningún ayuntamiento va a tener nunca Facebook, porque eso no se utiliza, eso la gente lo utiliza ahora porque está de moda. Y lo cuento para que veamos esa, con retrospectiva, esa evolución de los medios de comunicación, tanto tradicionales como con las redes sociales. Cuando nosotros planteamos una estrategia, no la planteamos porque nos dé la gana, sino porque tenemos una serie de criterios objetivos, tangibles, medibles, y los ponemos encima de la mesa. Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Y cuando ves que alguien no te quiere hacer caso, hay un poquito de ego. Ahí ya entra un poquito nuestra parte más de, no voy a decir psicólogo porque no hay ningún psicólogo en el equipo, pero esa parte de, bueno, voy a ser empático, esta persona quizá no está
preparada,
tolerando bien el que hayamos llegado aquí y que le estemos diciendo que lo que hacía pues no estaba bien hecho por esto, esto y esto, y que hay que hacerlo así. Pero Bueno, de normal te diría que en líneas generales el político que nos contrata nos hace caso. Sería un poco absurdo también.
Claro, también. Totalmente sí, pero muchas veces ese ego puede hacer, yo lo he visto, o sea, yo desconozco qué políticos o qué instituciones o qué colectivos o concejalías tienen ahora actualmente una agencia de comunicación como vosotros, pero a ver, igual es porque de formación profesional más o menos lo percibes. Y yo veo que hay políticos que me hacen mucha risa, que tienen una estrategia, les hay muy bien, está muy trabajado y de repente pues le cruza el cable, hace chispa y te publica un tuit que dices, wow, ha cogido él sus redes sociales, o wow, ¿cómo puede decir este comentario dentro de un meeting? O se ha venido arriba, no sé qué. Eso pasa. Entonces, claro, que tú hayas preparado, organizado y trabajado toda esa planificación y que llegue el político, supongo que sucede, ¿no, Edgar? Y que haga ¡pam! Y que de un plumazo luego tire todo por la borda, tiene que ser también de apretar dientes.
Sí, los accidentes ocurren y a veces, esto lo vemos mucho, sobre todo en campaña o en situaciones de gestión de crisis, que no se ha trabajado bien todo el protocolo para poder atajar esa crisis a nivel comunicativo, pues ocurren errores y salidas de tono. Pero que alguien nos a mí, yo te hablo de mi experiencia, que alguien nos haya hecho como ese boicot sin venir a cuento y sin considerarse un accidente, nunca nos ha pasado y espero que no nos pase. Pero porque también creo que lo hacemos algo natural. Es decir, nosotros cuando nos sentamos con el cliente, vemos qué tipo de persona es. Claro. Hay personas que se sienten muy cómodos delante de la opinión pública, uh-huh, y hay gente que quiere intentar diferenciar su parte personal de su parte profesional. A esa persona no le vas a obligar a que haga determinadas
declaraciones o exponerlo lo suficiente.
Claro, intentas que todo sea lo más natural, lo más uh-huh orgánico posible con respecto a la institución o a la persona que representa esa institución. Pero sí, algún lapsus en meeting, como el que acabo de tener yo ahora, hemos tenido. Alguno gracioso hace muchos años, preparamos el discurso y claro, sí, cuando tú preparas un discurso, pues si la persona no está acostumbrada a leer, a mí no me gusta que lean, pero bueno, a hablar en público, uh-huh, ocurre que nosotros les vamos marcando pues pausa, 2 segundos, o incluso le puedes poner entre paréntesis aplausos, uh-huh, si lo que has dicho, lo que pretendes es arrancar los aplausos. Bueno, tú esto no es que le das los papeles a esa persona y te olvidas, sino que lo trabajas,
se lo explica, ¿sí?,
y le dices, esto de entre paréntesis no se dice, ¿vale? Y nos ocurrió en un meeting que la persona estaba dando el discurso, había un párrafo muy emotivo en el que sabíamos que las personas que estaban escuchándolo se iban a arrancar a aplaudir, y entonces le pusimos aplausos. ¿Qué ocurrió? Que no se preparó, no se lo leyó las veces que tocaba, no se lo preparó y estaba tan nervioso que cuando llegó el momento leyó aplausos. Y claro, se medio disimuló porque la gente ya se había arrancado a aplaudir, pero vamos, yo que estaba al lado me lo llevé y dije, vale, espero que esto nunca más me vuelva a ocurrir.
Vas para septiembre, chaval, ¿no?
Sí, le dijiste, sí, totalmente.
Acabas
totalmente
de suspender la asignatura de oratoria. ¿Cómo se soluciona un gabinete de crisis? Siempre se dice, ¿no?, que viene la ola, que hay que surfearla y que no pasa nada porque a las 48 horas pasará algo más grave que tapará nuestra ola. ¿Puede ser esa una buena estrategia, Edgar, ya que te tengo?
Bueno, puede ser, pero por seguir con el ejemplo del surf, nadie va a hacer surf sin una tabla. Entonces, para nosotros lo principal es tener trazado, tener marcado un protocolo de gestión de crisis. Obviamente no te vas a poder. Yo te mentiría si te dijese que cuando ocurrió la crisis del COVID-19... lo teníamos, o sea, teníamos un protocolo de actuación pensado para esa crisis,
situación,
para esa situación. No lo teníamos, pero teníamos mecanismos para poner en marcha e ir pues un poco surfeando la ola. Uh-huh. Ahora, lo principal es ser consciente de que a lo largo, tanto en una institución, que sus periodos son de 4 años, como en una empresa, tú vas a tener crisis. Más grandes, más pequeñas, pero las vas a tener. Entonces, lo importante es, primero, determinar qué personas van a estar en ese gabinete de crisis, que muchas veces suena muy película americana,
sí,
pero es la realidad. Es que igual el director de la empresa, el CEO de la compañía,
no tiene que estar.
No tiene que estar porque no es...
Porque le pone corazón y no le pone cabeza,
sí,
por ejemplo.
Y tiene que estar la persona de comunicación, o la de marketing, o la de lo que sea. Y en la institución lo mismo. O sea, primero, establecer ese equipo y luego hacemos simulaciones. Oye, pues, ¿qué ocurre si pasa esto? Luego también llevamos muchos años. Y al final, pues ya sabes cuando te va a venir la crisis institucional o empresarial, pues oye, vamos a ir preparándonos y vamos a ver cómo la podemos ir gestionando. Pero es cierto que muchas veces el tiempo es la mejor medicina y que si tu impacto ha sido grande, tú tienes un retroceso que te va a afectar y pues tienes que tomártelo con calma. Obviamente vas a salir perjudicado, pero hay que ver hasta qué punto sales perjudicado y luego hay que trazar esa estrategia para recuperar o la credibilidad o lo que sea que se haya visto afectado.
¿Hay secreto profesional dentro de vuestra agencia? Es decir, ¿vosotros tenéis la obligación de manteneros en el anonimato, no saber, por ejemplo, yo qué sé, pues que cualquier, no sé si dentro del Ayuntamiento de Valencia actualmente estáis trabajando en alguna concejalía o dentro de la Generalitat en alguna consellería?
Nosotros, todo lo que son contratos públicos, cuando te contrata una institución, al final no deja de ser un contrato público, está ahí. Nosotros para algunos proyectos sí que pedimos el consentimiento para publicarlo, porque si no nos ocurre algo y es que nunca podríamos decir con quién trabajamos.
Claro.
Y suena un poco a, estos no tienen clientes y me están vendiendo la moto. Pero pedimos permiso y es raro que no, siendo un contrato público, es que no se puede esconder nada.
Vale.
Luego, a nivel campañas electorales o a nivel empresa, sí que a veces nos obligan por contrato a mantener ese secreto profesional.
¿Y os ha tocado alguna vez, ya que erais como anónimos, el competir entre vosotros?
No, competir entre nosotros no, porque al final nosotros tenemos un código deontológico por el cual decimos, oye...
si aceptamos esta campaña, claro, no podemos aceptar la campaña de la oposición,
exacto,
porque sería
si
tirarnos
piedras. Si viene una entidad superior, pues... depende, hay que ver hasta qué punto puede afectar a los clientes más pequeños a nivel político para no estar jugando con las cartas marcadas.
Y ya que es público, Edgar, y para acabar, ¿podrías decirnos actualmente en alguna institución en la que estés trabajando para que nuestros oyentes sean conscientes y así cuando vean sus actuaciones digan, ¡ay, está Edgar, se nota la manita de la base!
Pues mira, ahora mismo es que cada cliente es un mundo. Lo que ahora más estamos haciendo son campañas muy concretas. Por ejemplo, ahora que hace unos meses que sabíamos que iba a llegar el verano, todo el tema de fomento del turismo, le desarrollamos al Ayuntamiento de Ana, es un ayuntamiento muy pequeñito, pero con un alcalde nuevo, es una persona que tiene muchas ganas de cambiar el municipio y nos llamó, oye, ¿podemos desarrollar una marca turística? Pues oye,
muy bien.
Adelante. Luego con la Fundación Valencia Activa también hemos estado muchos años trabajando. Actualmente con el Ayuntamiento de Valencia no llevamos ninguna campaña, pero hemos hecho campañas en la legislatura pasada. Al final somos conscientes de que los clientes que se marchan por los clientes que vienen.
Claro que
y sobre todo a nivel institucional, cada 4 años pues tienes que ser responsable y decir... puede que haya una hecatombe y que todo mi cliente desaparezca y que entre todo el cliente nuevo. Y oye, puede que no, puede que se mantenga. Exacto.
Pues ahí está la gran labor y la experiencia de la agencia de comunicación La Base con su director de proyectos, Edgar Moscardo. Edgar, un auténtico placer, estaría horas y horas, te das cuenta que, bueno, pues eso, que la cabra tira al monte, ¿no? Y el cotilleo.
Se nota.
Se nota muchísimo. Un auténtico placer, gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of protection.